Muy buenas a todos. Hoy estamos a 15 de julio del año 2023. Hoy voy a dar la cuarta y última parte de respuesta a este debate que tuvieron el carcamoide, José Cárcamo, y un mentiroso y apóstata de la fe, un engañador llamado Juan Carlos Andrade, el cual enseña que Jesucristo resucitado ya no es un hombre, ya no es un varón. Cuando lo que hemos estado viendo es absolutamente todo lo contrario, la Biblia enseña todo lo contrario, la Biblia enseña que Cristo resucitado sí que es un hombre, es el hijo del hombre, es el descendiente biológico del rey David. Estuvimos viendo claramente cómo los dioses crearon a Adán a imagen y semejanza de ellos, es decir, tenía un parecido físico con estos dos dioses creadores. Son el Padre y el Hijo, indicando así que tanto el Dios Padre como Cristo, por supuesto que tienen un cuerpo físico, soma en griego, un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, y Adán sencillamente fue creado con un parecido físico a estos dos dioses. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él tenía una semejanza, un parecido, una imagen con estos dos dioses, indicando así claramente, de forma irrefutable, que estos dos dioses, por supuesto, que tienen un cuerpo físico en forma humana, un cuerpo material, físico, de una carne celestial. De lo contrario, sería completamente ridículo que hubieran creado a Adán a imagen y semejanza de ellos. Él tenía un parecido físico a estos dos dioses. Por lo tanto, esto es lo que enseña la Biblia, que hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales. Lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, indicando así que hay carnes celestiales y hay carnes terrenales, porque ahí cuando se utiliza la palabra cuerpo, cuando Pablo utilizó la palabra cuerpo, es lo mismo que carne, lo mismo. Es soma en griego, que significa un cuerpo de carne, un cuerpo material, un cuerpo físico. Eso es soma, soma espiritual, cuerpo espiritual. Ya estuve explicando varias veces ayer, en el tercer vídeo, qué es eso de cuerpo espiritual mencionado en la Biblia. Es un cuerpo de carne, un cuerpo palpable, físico, un cuerpo material, pero que está guiado y lleno del poder de Dios, del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Eso significa cuerpo espiritual que tiene Dios Padre, que es parecido, es semejante, el aspecto que tiene es semejante al de las piedras de la cornalina y del jaspe. Lo dice bien clarito ahí en Apocalipsis capítulo 4. Así es el cuerpo celestial, el aspecto que tiene el del Padre celestial. Y luego está el cuerpo glorioso de Cristo, que también se describe como es ahí en Apocalipsis capítulo 1. Es un cuerpo que cuando está en el cielo, un cuerpo glorioso que cuando está en el cielo resplandece como el sol en toda su gloria. Está iluminado, resplandece, es glorioso. Cuando desciende a la tierra, pues no tiene esa gloria, no tiene ese resplandor, pero es un cuerpo totalmente de carne y huesos, como dijo el propio Jesús después de resucitar. Se apareció a sus discípulos con ese cuerpo celestial, con ese cuerpo espiritual, y es de carne y huesos, dijo Jesús. Él dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿De acuerdo? Estuve explicando ahí bien clarito cuál es la palabra griega que se utiliza y que ha sido traducida por espíritu, es la palabra neuma, que significa aliento, significa viento, es una energía, es viento. Y el viento, lógicamente, no tiene un cuerpo de carne y huesos. Jamás nadie ha visto una ráfaga de viento que sea de carne y huesos. Por eso dijo Jesús esas palabras. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Estaba refiriéndose al viento. El aliento, pues lógicamente, ese tipo de energía como es el viento, pues no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, está clarísimo, los cuerpos gloriosos, los cuerpos celestiales son de carne y huesos, pero carne y huesos celestial. Ya no es un cuerpo de carne y sangre corruptible como el que tenemos nosotros en la tierra. Ese tipo de carne y sangre corruptible, pues no puede heredar el reino de Dios, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, y se estaba refiriendo al cuerpo de carne y sangre corruptible, el que se pudre en la tumba. Lógicamente, por eso es que tenemos que ser transformados. Pero los cuerpos celestiales, como hemos visto, por supuesto, que son de carne y hueso, son cuerpos de una carne celestial, son cuerpos de una materia celestial, soma en griego, ¿de acuerdo? Y que si tienen o no tienen sangre celestial, sangre gloriosa, pues la Biblia ni lo afirma ni lo niega. Posiblemente sí, posiblemente no. Podría ser que sí, que fuera un tipo de sangre celestial, incorruptible, tipo de sangre gloriosa, posiblemente sí, pero tampoco la Biblia ni lo afirma ni lo niega tampoco. Aquellos que aseguran, como por ejemplo el Juan Carlos Andrade y otros mentirosos como él, que los cuerpos celestiales es imposible que tengan sangre celestial, sangre gloriosa. Bueno, eso es una mamarrachada porque la Biblia nunca dice por ninguna parte que no tengan sangre celestial. Posiblemente si tienen una sangre celestial que es incorruptible, que es muy diferente a la que tenemos nosotros aquí en la Tierra. Por lo tanto, la Biblia ni lo afirma ni lo niega en este punto de la sangre celestial. El que quiera creer que los cuerpos resucitados, celestiales, espirituales, tienen sangre celestial, que lo crea, eso no es ningún pecado, eso no es nada malo, ¿eh? Pero y el que quiera creer que sí que tienen sangre celestial, pues que lo crea también, ¿eh? Eso no es ningún pecado. La Biblia no afirma ni una cosa ni la otra. Y tampoco dice la Biblia por ninguna parte que no puedan tener estos cuerpos celestiales, sangre celestial. Por lo tanto, ya ha quedado explicado bien clarito en estos tres vídeos anteriores cómo es el cuerpo resucitado, cómo es el cuerpo resucitado de Cristo, qué son los cuerpos celestiales, es decir, los cuerpos espirituales, la diferencia que hay entre los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales. Estuvimos viendo también que Jesucristo resucitado sigue siendo un hombre, Jesucristo hombre, él sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres en el cielo, el cual intercede por los suyos, él es el sumo sacerdote, es una labor de mediación que es temporal, es provisional, ¿eh? Porque intercede por nosotros en el cielo y vendrá un tiempo cuando ya no hará falta que Jesús esté intercediendo por nosotros en el cielo. Entonces, esa labor de mediación, de intercesión de Jesús terminará, ¿de acuerdo? Pero de momento Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros, sigue siendo nuestro mediador entre Dios y los hombres. Lo que enseña Juan Carlos Andrade de que Jesús dejó de ser el mediador entre Dios y los hombres cuando murió en el madero, cuando fue clavado en el madero, pues es una babosada y es una mentira estúpida, una doctrina de demonios, pero vamos, de marca olímpica. Enseñar que Jesucristo ya no es del linaje de David, Cristo resucitado, ya no es el descendiente de David, es una asquerosa mentira del diablo y es un insulto descarado y una blasfemia contra Cristo, porque Cristo dice bien claro, estuvimos viendo en Apocalipsis 22, verso 16, como él dice que es del linaje de David, yo soy tiempo presente del linaje de David. Por lo tanto, prueba absoluta e irrefutable de que Cristo resucitado sigue siendo un hombre, pero lógicamente un hombre celestial. Jesús sigue siendo el Hijo del Hombre, él vendrá del cielo o en las nubes del cielo con gran poder y gloria como Hijo del Hombre, es decir, como un hombre. Esteban, antes de morir apedreado, vio el cielo abierto y dijo que vio al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Él vio un hombre, al Hijo del Hombre. Por lo tanto, cuando Juan Carlos Andrade y otros mentirosos como él enseñan que Cristo no es un hombre, no es el Hijo del Hombre, pues sencillamente están escupiendo la Biblia, no creen en la Biblia, están mintiendo y enseñando una repugnante doctrina de demonios. Bien, pues vamos a comenzar escuchando al Carcamoide, lo que dice. Este va a ser ya la última respuesta, el último vídeo, y vamos a ir analizando y comentando lo que vaya diciendo el Carcamoide. Comenzamos.
Bueno, Juan Carlos, ya que no tocaste el pacto davídico por ningún lado, la pregunta es esta: ¿en qué consiste el pacto davídico? Si sabes, soy cristiano educado en las escrituras, ¿en qué consiste el pacto davídico y si es revocable?
Bueno, respecto a la pregunta que está haciendo el Carcamoide, el pacto davídico es el pacto que Dios hizo con el rey David, de que de su simiente, de su descendencia, uno de sus descendientes biológicos, carnales, pues sería el Mesías, el cual gobernaría, reinaría con justicia sobre las naciones de la tierra. Ese es sencillamente el pacto davídico, de que su propia simiente, está hablando de descendencia biológica, pues nacería el Mesías. Y efectivamente, el descendiente de David era José, el esposo de María, y de José, pues nació Jesús, de la simiente de José, del descendiente de David, no de María, como cree la cristiandad apóstata y falsa, que Jesús es el hijo de David a través de María, de su madre María. Eso es una mentira repugnante y del diablo, ya que en el Evangelio a María jamás, jamás se la llama hija de David. Ella no era hija de David. Que fuera de la tribu de Judá, posiblemente sí, aunque tampoco lo dice la Biblia, pero bueno, que fuera de esa tribu de Judá, sí, pero de la familia de David, hija de David, en absoluto, falso, totalmente, solamente José, el esposo de María, era el hijo de David, así lo dijo el ángel. José, hijo de David, no tengas en recibir temor en recibir a tu esposa, etcétera, etcétera, etcétera. José, el esposo de María, era el padre biológico carnal de Jesús. Lo dice bien claro la Biblia, a José se le llama el padre de Jesús y a Jesús se le llama hijo de José en varios versículos del Nuevo Testamento. No el padre adoptivo de Jesús, como enseñan las iglesias falsas y apóstatas a lo largo de los siglos. No, eso es una mentira asquerosa del diablo. Se le llama el padre de Jesús, no padre adoptivo de Jesús. Y a Jesús se le llama el hijo de José, no se le llama el hijo adoptivo de José. Sencillamente como Dios el Padre lo hizo, como engendró a su hijo, le dio la vida humana en el vientre de María, porque recuerde que eso es lo que significa la palabra engendrar, dar la vida. ¿Cómo le dio entonces la vida a Jesús en el vientre de María? Pues sencillamente tomando, teletransportando un espermatozoide de José a un óvulo de María, así de simple, por el medio de su poder, de su espíritu. Lo teletransportó en un instante desde un espermatozoide del esposo de María, que era José, el descendiente de David, y lo teletransportó a un óvulo de María, y de esta manera Jesús califica perfectamente para ser el descendiente de David, del linaje de David, el hijo del hombre y el verdadero Mesías de Israel, así de sencillo. Y además el hijo de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque lo engendró, quien lo engendró, quien le dio la vida es Dios el Padre, pero lo hizo por medio, lógicamente, de un espermatozoide humano. De lo contrario, Jesús no hubiera sido un hombre. Un espermatozoide humano que era el del descendiente de David, que era José. Por eso Jesús califica perfectamente para ser el Hijo del Hombre y también el Hijo de Dios, porque fue el Dios Padre quien lo engendró en el vientre de María. Por medio de su espíritu, de su poder, le dio la vida humana, pero lógicamente con un espermatozoide de José. Así es como Dios el Padre engendró a Jesús, sencillamente. María era virgen, por supuesto, era virgen. No tuvo relaciones sexuales con su esposo José para engendrar a Jesús. Quien engendró a Jesús fue el Dios Padre, no fue José, no fue el esposo de María. Pero el Dios Padre, lógicamente, lo engendró con una célula, con un espermatozoide humano, que era el espermatozoide de José, el esposo de María. Por eso, repito, Jesús califica, por tanto, para ser el verdadero Mesías de Israel, el descendiente del rey David y el hijo del hombre. Por eso se le llama en la Biblia a Jesús el hijo del hombre. ¡Hijo del hombre! Si es hijo del hombre, porque tenía un papá humano, que era un hombre. Y ese padre humano, lógicamente, pues era José. El hijo del hombre. Eso es lo que significa en la Biblia esa expresión. Hijo de un padre humano. ¿De acuerdo? Y además también es hijo de Dios. Es el hijo de Dios, del Dios viviente, porque fue el Dios Padre quien le engendró. Quien le dio esa vida humana en el vientre de María. Con su poder, con su espíritu, con su energía, teletransportó un espermatozoide de José a un óvulo de María. Sencillamente lo tomó en un instante, lo hizo aparecer en un óvulo de María. Eso se llama la teletransportación. Lo tomó, lo desmaterializó y lo teletransporta instantáneamente a un óvulo de María. ¿Que literalmente no lo dice la Biblia? Pues claro que no lo dice, porque es imposible que lo diga, porque no se sabía lo que era un espermatozoide. Esa palabrita no aparece jamás en la Biblia, es moderna, nadie sabía lo que era un espermatozoide, nadie sabía lo que es la teletransportación, no es una palabra que aparezca en la Biblia, jamás, nunca aparece, y tampoco la palabra óvulo. Usted verá que la palabra óvulo no aparece nunca en la Biblia. ¿Por qué? Porque es una palabra moderna. Solamente se puede ver por medio de un microscopio. En esa época, hace 2000 años, no existían los microscopios, ¿de acuerdo? Para poder ver un óvulo o poder ver un espermatozoide. Por eso es que literalmente es totalmente imposible que lo diga la Biblia, totalmente imposible. Pero así es como lo hizo Dios el Padre, teletransportando un óvulo de José, perdón, un espermatozoide de José a un óvulo de María. Lo introdujo y así es como fue engendrado el Hijo de Dios, Jesús, en el cuerpo de una mujer que era María. Así fue gestado, se le dio la vida humana de esa manera, ¿de acuerdo? Fue el Dios Padre que lo hizo por medio de su poder. Por eso es que Jesús, repito, es Hijo del Hombre y además es Hijo de Dios. Todo lo explico, esto lo explico en varios de mis libros publicados en mi sitio web. Bueno, vamos a seguir escuchando al carcamoide.
Bueno, la pregunta es esta, Juan Carlos. ¿En qué consiste el pacto davídico y si es revocable? Quiero que sabes algo del pacto davídico. ¿Qué es el pacto davídico? El pacto que Dios hizo Jehová con el rey David. ¿En qué consiste?
Mira, ese pacto es sencillo. Pues el pacto que hizo con el rey David, que de su simiente le iba a nacer, o sea, su descendencia, una casa davídica, es decir, la posterior familia de Dios, un trono que iba a establecerse por la eternidad. Por eso estoy buscándome aquí el pasaje de Lucas 1, mira. Lucas capítulo 1, el 31, mira, cuando nace Jesús. Mira, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahí está el pacto davídico. Pero ¿cómo le va a dar el trono de David, su Dios, su padre? Por la eternidad, cuando Jesús venga y gobierne el milenio con sus santos ángeles y con la iglesia. Para todo eso nosotros tenemos que ser seres espirituales. Jesús es un espíritu, eso es lo que te estoy demostrando, y eso es el tema.
Esto ya lo expliqué ayer, por supuesto que Jesús resucitado es un espíritu, se le llama espíritu vivificante, pero que tiene un cuerpo celestial, soma en griego, soma es una palabrita griega que es traducida por cuerpo, significa cuerpo físico, cuerpo material, cuerpo de carne, eso es soma, es un cuerpo de carne celestial. Y espiritual, es un cuerpo espiritual, porque esto ya lo expliqué ayer muchas veces. Espiritual porque está guiado, controlado por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Eso es un cuerpo espiritual, ¿de acuerdo? Por eso se le llama espíritu a Jesús, porque es un ser celestial, es un ser divino, celestial, y por eso se le llama el Espíritu. Igual que el Dios Padre es espíritu, a los ángeles también se les llama espíritus y Cristo resucitado también es un espíritu, pero ninguno de ellos son seres invisibles. Tienen todos ellos un cuerpo físico, un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, un cuerpo material de carne celestial, igual que carnes terrenales, como la que tenemos nosotros, que se pudren, que envejece y que se pudre en la tumba, pues hay carnes celestiales que son cuerpos incorruptibles, que no se pudren, que no envejecen jamás, son cuerpos preparados para la eternidad, preparados para el reino de Dios, ¿de acuerdo? Ese es el cuerpo espiritual que tiene Jesús, el cuerpo glorioso y que vamos a tener también los verdaderos cristianos cuando seamos transformados, cuando resucitemos, recibiremos un cuerpo semejante a ese cuerpo glorioso, resplandeciente que tiene Cristo. Pero es un cuerpo, no es una entidad invisible e inmaterial como creen muchos. Es un cuerpo totalmente físico, palpable, que se puede ver, que se puede tocar. Cuando está en el cielo resplandece como el sol en toda su gloria, es un cuerpo glorioso. Y cuando está en la tierra, cuando baja a la tierra, sencillamente ese resplandor queda ocultado. Es ocultado a los seres humanos, pues sencillamente para que los humanos lo puedan ver y lo puedan tocar. Así de sencillo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechaza el hereje este llamado Juan Carlos Andrade. Seguimos.
Y es lo que tú no has podido demostrar aquí en la sala, un medio pasaje donde me demuestres que Jesús es un hombre en el cielo, que es un ser humano. Eso es de loco.
Se le ha demostrado un montón de veces a este embustero que Jesucristo en el cielo es un ser humano, por supuesto que sí. Se le llama Jesucristo hombre, él sigue siendo nuestro mediador entre Dios y los hombres. Esteban, cuando vio el cielo abierto, vio al Hijo del Hombre, es decir, a un hombre a la derecha de Dios. Ahí lo dice bien clarito, que Cristo en el cielo sigue siendo un hombre, el Hijo del Hombre. Así que lo que está diciendo este soplagaitas, pues es mentira, es una doctrina de demonios, es totalmente falso. Jesús resucitado sigue siendo del linaje de David, el descendiente de David. Apocalipsis 22, verso 16. En fin, que se le ha demostrado por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, se le ha demostrado perfectamente con las Sagradas Escrituras que Cristo resucitado en el cielo sigue siendo un hombre, es decir, un varón, pero un varón celestial, un hombre celestial. Ahí se le ha demostrado ya de forma irrefutable con las Sagradas Escrituras. El problema es que esta criatura pues no cree en las Sagradas Escrituras, sino que las escupe, las rechaza y, para lo que es peor, lo más grave de todo es que insulta a Cristo llamándole mentiroso, insulta al apóstol Pablo llamándole embustero e insulta también al primer mártir cristiano que fue Esteban llamándole también embustero. Ella, porque él vio, claramente vio a Cristo en el cielo como hombre, el Hijo del Hombre, y este sujeto pues dice que todo eso es mentira. Así que pues nada, si no se quiere arrepentir esta criatura, pues peor para él. Seguimos.
no me has demostrado. Y aquí yo te estoy dando mi respuesta, que Jesucristo es de pacto, no tiene nada que ver el pacto. Lo que estamos demostrando aquí, en condición, el pacto, ¿de qué? ¿De humano o de un espíritu? Obviamente de ser espiritual, porque Jesús está en el cielo y desciende del cielo con ese pueblo.
¿Pero qué dice usted, idiota? El pacto davídico es totalmente humano, que de un descendiente físico, biológico del rey David, se sentaría en el trono de David y gobernaría sobre la casa de Israel, sobre la casa de Jacob. Eso es el pacto davídico. Un descendiente humano, idiota, humano, que es Jesús. Él es un hombre, sigue siendo un hombre. Él es el descendiente de David, del linaje de David. Eso es el pacto davídico. Dice este no, dice este payaso que no. Que el pacto davídico significa que sería un descendiente espiritual, que no tiene que ver nada con un ser humano carnal. ¿Pero qué dice usted, soplagaita? Pues claro que es un ser humano carnal, que es Jesús. Él sigue siendo del linaje de David, como dice el propio Jesús ahí en el Apocalipsis. Sigamos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas.
Y a gobernar sobre las naciones de la tierra. ¿Con qué? Con sus santos ángeles y obviamente con la iglesia. Eso es todo. Paso a palabra.
Juan Carlos, no tocaste el otro tema que dice el pacto de Dios. Salmo 89:3 dice: he hecho un pacto con mi David, con mi escogido, bro, David, mi siervo, estableceré su descendencia para siempre, descendencia humana. O sea, que David.
Efectivamente, descendencia humana, como muy bien dice el Carcamoide, es un descendiente humano del rey David, que es Jesús. Él es un ser humano, él es un hombre, el hijo del hombre. Es descendencia humana, como lo dice bien clarito. Eso es lo que enseña la Biblia. Seguimos.
Descendencia espiritual. ¿Cómo es eso? Es descendencia humana. Claro. Es por eso que dice el Salmo 45. El Salmo 45 llama a Cristo, es un salmo mesiánico que llama a Cristo como el más hermoso de los hijos de los hombres. Ven, Adán.
De los hijos de los hombres, lo ve, es un hombre, porque eso es lo que significa la expresión hijo del hombre. Un hombre, un ser humano. Él es el descendiente de David. Y no es ningún ser. El descendiente de David no es algo espiritual en el sentido de un ser incorpóreo, invisible, ¿no? Es un hombre, el hijo del hombre, tiene naturaleza humana y también, por supuesto, tiene naturaleza divina, porque Jesús, cuando resucitó al tercer día, recobró esa naturaleza divina que él tenía ahí con el Padre en el cielo antes de venir a la tierra. Antes de venir como hombre, por supuesto que tenía esa naturaleza divina y luego la recobró en el momento de la resurrección. Seguimos.
De Adán, Salmo 45 dice: eres el más hermoso de los dioses, los hombres, la gracia se derramó en tu labio, por tanto Dios te ha bendecido para siempre, tu trono es Dios, es eterno para siempre, cetro equidad, cetro de tu reino, has amado la justicia, aborreció la iniquidad, por tanto tu Dios te ha unido con alegría y alegría más que tus compañeros. Aquí se le llama a Cristo el hijo del hombre, el más hermoso de los hijos de los hombres, el más hermoso.
Exactamente, el hijo del hombre. Él es el descendiente biológico del rey David, ¿de acuerdo? A través, por supuesto, de su padre humano, José, no a través de María. La descendencia biológica, la descendencia mesiánica, siempre, siempre, siempre es a través del padre, nunca de la madre. Es una descendencia paternal y esto lo sabe cualquier judío, cualquier rabino judío, sabe perfectamente que la descendencia mesiánica siempre es a través del padre, nunca de la madre. Seguimos.
Del género humano, ¿verdad? Salmo 89:3 dice que el pacto davídico consiste en que uno de los hijos, descendiente humano, sanguíneo, genético.
Exactamente, sanguíneo, genético, biológico. Él es el descendiente de David a través de José. José era el padre humano de Jesús, así de simple. ¿Por qué? Porque era el padre humano de Jesús, ya lo he explicado hace unos minutos, porque Dios tomó un espermatozoide de José, lo teletransportó instantáneamente a un óvulo de María y de esta manera fue gestado. Así es como fue gestado el Mesías en el vientre de María. Así de simple. Así es como Dios engendró a su hijo en el vientre de María. Seguimos.
Otro descendiente humano del rey David será eterno y su trono será eterno. Esas son las cláusulas del pacto davídico, cosa que no tocaste.
Mira, Cárcamo, tú dices, ¿no?, que Jesús sigue siendo un mediador en el cielo, ¿no es cierto? Jesús, para ser mediador, mira, en la tierra tuvo que derramar su sangre en el madero. Yo ya te lo expliqué y di muchos pasajes porque Jesús es mediador, porque muchos van a preguntar aquí, los que están viendo este debate, y bueno, ¿y por qué Jesús es mediador? Es simple y sencillamente mediador porque el sacrificio que hizo en el madero nos da ese lazo, esa unión, ese puente para unirnos entre Dios y los hombres, tal como dice Timoteo. Ahora, la pregunta mía es la siguiente: ¿qué sacrificio o qué cosa o qué obra redentora está realizando ahora en el cielo para que Jesús siga siendo mediador, mi estimado Cárcamo? Hoy por hoy en el cielo, tú me dices que es mediador. ¿Qué obra redentora está haciendo o hizo en el cielo Jesús?
Bueno, respecto a la pregunta, ahora le voy a dejar paso al Carcamoide para que le responda. Como pueden ver, este mamarracho dice que Jesús solamente fue mediador entre Dios y los hombres, solamente cuando murió en el madero, cuando murió clavado, y que hoy en día ya esa labor de mediación de Jesús la abandonó, ya no existe, en el cielo ya no sigue siendo ningún mediador entre Dios y los hombres. Esta asquerosa mentira del diablo enseñada por este hereje, este soplagaitas, ya la destrocé ayer en el tercer vídeo. Quedó totalmente destrozada. La epístola a los hebreos es bien clara. Cristo sigue siendo nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, que en el presente intercede por nosotros ante el Dios Padre. Él, nuestro sumo sacerdote, el mediador. Y lo sigue siendo, porque es que lo dice bien claro el apóstol Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, no dijo había un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que fue un hombre. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si lo hubiera sido un mentiroso y un soplagaitas embustero como lo es Juan Carlos Andrade, este sujeto. Cristo Jesús sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres porque sigue siendo nuestro intercesor, el que intercede en el cielo por los suyos, nuestro abogado defensor. Eso es Jesús, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, esa doctrina enseñada por el Andrade de que Cristo Jesús en el cielo ya no es mediador, ya no es nuestro mediador, es una de las mayores doctrinas de demonios que los mayores embusteros, los mayores farsantes puedan enseñar. Y yo le recomiendo que se arrepienta de esa espantosa herejía que usted enseña, porque es todo lo contrario de lo que enseña bien clarito el Nuevo Testamento, ya que Jesús es nuestro sumo sacerdote que media, que intercede por los suyos en el cielo delante del Padre. Está a la derecha de Dios intercediendo por los suyos, mediando por los suyos. Él sigue siendo, por tanto, el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, ahí lo dice bien claro, hombre. No dijo Pablo que fue en el pasado, que fue un hombre. No, Jesucristo, hombre, en tiempo presente. Bien, vamos a ver la respuesta del Carcamoide.
Se presentó el Padre como sumo sacerdote. El sumo sacerdote mediaba entre el pueblo y el pueblo de Israel.
Exactamente, lo ve. Está enseñando muy bien el Carcamoide, que claro que sigue siendo nuestro mediador en el cielo, entre Dios y los hombres, porque es nuestro sumo sacerdote, como lo explica bien clarito la importantísima epístola a los hebreos. Seguimos.
Dios en el santuario, ¿verdad? El santuario. O sea que eso era la sombra de las realidades celestiales. Cristo se hizo un sacrificio aquí y fue al cielo a presentar su sacrificio ante el Padre, ante el Santo de los Santos, porque así lo dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 7. Pero cuál es también poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perfectamente para interceder. Interceder es una obra de mediación, ¿verdad?
Porque como... Exactamente, interceder, por supuesto. Intercede por nosotros es una obra de mediación. Intercede por nosotros. Nuestro mediador entre Dios el Padre y los hombres. Intercede por nosotros. Por lo tanto, lo que dice el Andrade, que Cristo en el cielo ya no es nuestro mediador, es una asquerosa doctrina de demonios enseñada por embusteros y por apóstatas de la fe. Seguimos.
Éramos el sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los cielos, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, ¿verdad? Hebreos 8:1 dice, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el hombre, que el Señor dirigió no el hombre, dice. O sea, Cristo subió a los cielos y está como sumo sacerdote en el santo de los santos, en el santuario celestial.
Y así es, ahí lo está explicando muy bien el Carcamoide, está leyéndolo lo que dice la epístola a los hebreos. Seguimos.
Su obra de mediación como sumo sacerdote.
Ok. Bueno, no, ni siquiera diste la respuesta. Yo te estoy preguntando que Jesucristo en el cielo es mediador. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Tú me dices de sacerdote. Claro que es sacerdote, pero ¿qué hace para ser
mediador? Pues ¿qué va a hacer, idiota? Pues mediar, interceder, abogar por los suyos. Esa es la labor de mediación, el mediador, lo que está haciendo Jesús en el cielo, desde que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahí lo ha dicho bien clarito. Claro, como usted es tonto y no se entera de nada, ni entiende las cosas, pues por eso no cree lo que dice bien claro la Biblia. Seguimos.
Esa era mi pregunta, mi estimado Cárcamo. Bueno, paso. Ahora formula tu pregunta tú, porque no la has respondido.
Bueno, Juan Carlos, según el Salmo 8, 3 y 9, ¿a quién se le someterá todas las cosas? ¿A los espíritus o a los o al hombre?
¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo vista, para que lo vistáis? Ese pasaje de carga.
Pues sí, hasta el 8, ahí habla. ¿A quién se le somete todas las cosas? ¿A los espíritus o al hombre?
Ya, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las abejas, las aves del cielo y los peces del mar. Todo cuanto pasó por los senderos. Bueno, lo que nos dice simplemente que le sometió bajo los pies de Jesús todas las cosas. Y el postrer enemigo a ser destruido es la muerte. Ese enemigo, cuando se ha destruido en la muerte y ya todas las cosas, dice que Jesús mismo se someterá a Dios. O sea, ¿le somete a quién? A Jesucristo, que es un ser espiritual. Esa es la respuesta, Cárcamo. No te confundas. Paso.
Cristo es un ser espiritual, tiene un cuerpo espiritual, pero lo vuelvo a repetir. Lo que enseña la Biblia es que es un cuerpo físico de carne y huesos. Ese es el cuerpo celestial que tiene Cristo. Cuerpo espiritual porque está lleno y guiado por el Espíritu de Dios. Así de sencillo. Ese es el significado del término cuerpo espiritual. Un cuerpo de carne y hueso guiado, llenado y guiado, sometido, controlado por el poder de Dios, por la fuerza activa de Dios, que es el Espíritu Santo. El poder de Dios. Eso es el Espíritu Santo. Eso es el significado de la expresión cuerpo espiritual, que es el que tiene Jesús y es el que un día van a tener también los verdaderos seguidores de Cristo cuando resucitemos, cuando seamos transformados, con un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, semejante al que tiene Cristo. Seguimos.
No, Juan Carlos, mira, es sencillo, dice, cuando veo a tus cielos obras tu dedo, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Hombre. Para que de él te acuerdes, si el hijo del hombre, para que lo cuide, sin embargo lo has hecho un poco menor que los ángeles, los coronas de gloria y de majestad. Tú lo haces, Señor, sobre las obras de tu mano, todo lo ha puesto bajo sus pies, el hombre, ¿verdad?
Exactamente, se está refiriendo al hombre, indicando así que Jesús en el cielo es un hombre, sigue siendo un hombre, pero lógicamente es un hombre celestial, es un varón celestial, no es un hombre exactamente igual como somos aquí en la tierra, con un cuerpo corruptible, que se pudre, que enferma, que envejece, que se pudre en la tumba, no, es un hombre del cielo, como dijo bien clarito Pablo en ese tremendo pasaje de 1 Corintios capítulo 15. Es un hombre del cielo. Voy a leer el texto, ya se leyó ayer, pero lo voy a volver a leer porque es un pasaje absolutamente impresionante que tapa la bocaza mentirosa de estos engañadores, de estos apóstatas de la fe, como por ejemplo Juan Carlos Andrade. Mire lo que dijo. Ahora en sus Biblias, en 1 Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Quién era el primer hombre? Pues todos lo sabemos. Era Adán, que fue hecho del polvo de la tierra. Y mira lo que dice ahora. El segundo hombre, que es el Señor, es decir, Jesús, es del cielo, es decir, es celestial. El segundo, ¿cómo lo llama? A ver, Juan Carlos Andrade, embustero. ¿Cómo lo llamó el apóstol Pablo? El segundo hombre. Claro que es un hombre, aquí lo dice bien claro. Es un hombre celestial, es del cielo. El Señor Jesús es del cielo, pero es un hombre, es un varón, es un hombre. Aquellos que niegan que Cristo resucitado en el cielo ya no es ningún hombre, pues sencillamente están insultando al apóstol Pablo, estos engendros de Satanás, le están insultando llamándole embustero. Son auténticos embusteros y falsos cristianos que escupen y pisotean lo que dice bien clarito la palabra de Dios. Y luego dice el 48, cual el terrenal, es decir, cual el cuerpo de Adán, que era terrenal, tales también los terrenales, es decir, nosotros los terrenales, que también tenemos un cuerpo hecho del polvo de la tierra, como tenía Adán. Y cual el hombre celestial, cual Cristo, cual el celestial, que es Jesús, un hombre celestial, un hombre del cielo, tales también los celestiales, es decir, los cuerpos celestiales, los seres celestiales, como son los ángeles, como lo vamos a hacer nosotros cuando resucitemos. Vamos a tener un cuerpo celestial como lo tiene este hombre celestial que es el Señor Jesucristo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, de Adán, también traeremos la imagen del celestial, de este hombre celestial, de este segundo hombre, el segundo hombre que es el Señor Jesucristo, del cielo. Vamos a traer esa imagen de este hombre celestial que es Jesús. Ahí lo tenemos bien claro. Cristo, por supuesto, Cristo resucitado en el cielo, sigue siendo un hombre. Lo dijo de forma clara, de forma literal, el apóstol Pablo en este pasaje. El problema es que estos herejes y apóstatas de la fe, como la Andrade, pues pisotean y escupen las sagradas escrituras, que es lo que está haciendo esta criatura engañada por el diablo. Espero que alguna vez se arrepienta y crea en la verdadera doctrina tal como se le está exponiendo en estos estudios, en estos vídeos, en estas respuestas que estoy dando. Sigamos escuchando al Carcamoide.
Entonces ese salmo mesiánico se aplica a Cristo, cuando Cristo sea, domine sobre toda la tierra como un hombre, ¿verdad? Como uno de nosotros, nuestro género. Claro que es un humano glorificado, está revestido de la naturaleza espiritual y divina, ¿verdad?
Muy bien, explicado muy bien por el Carcamoide, está diciendo exactamente lo que está, lo que enseña las Sagradas Escrituras y lo que yo también estoy diciendo. Muy bien por el Carcamoide. Sigamos.
Entonces, eso no lo tomaste en cuenta, que Cristo sí se le somete a él todas las cosas como un hombre, hijo del hombre. Venga.
Así es, como un hombre, como el hijo del hombre. Por eso es que Jesús en el cielo es un hombre, es el hijo del hombre. Tal como dijo bien clarito, por ejemplo, Esteban cuando vio el cielo abierto. Y al hijo del hombre a la derecha de Dios, o de pie, de pie a la derecha de Dios. Ahí lo dice. Veo al hijo del hombre. Él no vio un espíritu desencarnado, invisible, ¿no? Vio a un ser humano, a un hombre, a la derecha de Dios, pero un hombre celestial, un hombre transformado, glorioso. Eso es lo que enseña la Biblia y es lo que, por desgracia, rechaza este embustero y apóstata de la fe llamado Andrade. Seguimos.
Como uno de nuestra raza, ¿verdad? Exaltado todo el mundo, como dice Filipenses 2. Ese salmo se lo aplica en la epístola de los Hebreos, capítulo 2, a Cristo. Hebreos 2:5 dice que no a los ángeles se le sometió toda la cosa, sino al hombre, el hijo del hombre. O sea, los ángeles son puramente espíritu, pero hay un hombre.
Bueno, aquí se ha equivocado el Carcamoide. Dice, los ángeles son puramente espíritus, ¿no? Son hombres también, son varones. Porque en la Biblia se le llama varones, Carcamoide, a los ángeles. Se le llama espíritus, Hebreos capítulo 1, el que hace a sus ángeles espíritus, claro que sí. ¿Por qué se le llama espíritus? Ya lo explica muchas veces. Porque son seres celestiales, seres divinos, celestiales, por eso son espíritus. Pero resulta que en la Biblia también se le llama hombres. Son varones. Varones celestiales, que no. Usted sabe perfectamente que Carcamoide, los pasajes bíblicos donde a los ángeles se le llama varones, es decir, hombres, porque varón y hombre es exactamente lo mismo. Abra usted su Biblia en Hechos capítulo 1 y verás que se le llama varones. Vamos a leer el pasaje. Un pasaje muy interesante, muy bonito. Hechos capítulo 1, del 9 al 11, cuando Jesús ascendió al cielo, 40 días después de resucitar, y mire lo que dice. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, viéndolo ellos, es decir, los apóstoles, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Es decir, una nave voladora, una nube, lo ocultó de sus ojos, entró en esa nave y esa nave, esa nube voladora, se lo llevó al cielo. Y estando ellos, los apóstoles, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos, ¿qué dice? Dos varones, dos hombres con vestiduras blancas. ¿Quién eran estos dos varones con vestiduras blancas? Eran ángeles, ¿verdad? Eran ángeles, tenían un traje luminoso, un traje resplandeciente y se le llama varones, hombres. Por tanto, los ángeles son hombres celestiales. Repito, los ángeles son hombres celestiales, varones celestiales. Y esto es lo que dijeron estos dos hombres celestiales, estos ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y no solamente este pasaje, de hecho, donde a los ángeles se le llama varones, se le llama hombres, hay muchos más. Por ejemplo, cuando la resurrección de Jesús, después de haber resucitado a Jesús en el sepulcro, en ese sepulcro vacío había dos varones también que dieron ese mensaje a las mujeres, también se le llama varones. Los tres varones que se le aparecieron a Abraham en el encinar de Manré, uno de ellos era el varón Jehová, se le llama Jehová, un varón, a los tres se le llama varones. Dos eran ángeles y el tercero era el mismísimo Señor Jehová, que bajaron a la tierra, físicamente, con su cuerpo de carne y huesos, y se aparecieron a Abraham en el encinar de Manré, comieron con él, es decir, que son, está hablando de seres celestiales que tienen un cuerpo de carne y huesos, y se le llama hombres, se le llama varones, por lo tanto, y lo tenemos, hay varones en los cielos, y hay varones en la tierra. Los varones celestiales tienen un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial, de carne celestial, y los varones en la tierra, pues tenemos un cuerpo corruptible, es una carne mortal que se corrompe en el sepulcro, es corruptible. ¿Queda clarito ya de una vez por todas? Hay hombres en los cielos y hay hombres en la tierra. Quien niega esto, como por ejemplo ocurre con Juan Carlos Andrade o con esta criaturita de Venezuela llamado Ricardo Morales, pues sencillamente no creen en la Biblia. E igual ocurre con esta secta diabólica que se hacen llamar los Testigos de Jehová, que tampoco creen en las Sagradas Escrituras, las leen pero no creen en ellas, no las entienden tampoco. Como claramente a los ángeles de Dios se les llama hombres, varones, y Cristo pues resucitó con un cuerpo de carne y huesos. Tiene un cuerpo en el cielo, un cuerpo totalmente físico, material, que en el cielo resplandece, en el cielo tiene gloria. Dice bien claro el libro del Apocalipsis, y cuando está en la tierra, pues esa gloria, ese resplandor queda ocultado para que los seres humanos le puedan ver y le puedan tocar. Así de simple, esa es la verdadera enseñanza bíblica, tal como la estoy exponiendo. Seguimos escuchando al Carcamoide.
Somete todas las cosas y se le aplica a Cristo. Hebreo capítulo 2, 5 al 10 lo dice. Salmo 8 es un salmo mesiánico, así que se cumple Cristo durante el milenio.
Listo. Apocalipsis 22, 1 dice, mira, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué Jesús es llamado el Cordero ahí en el cielo?
Bueno, en Hebreo, en Juan.
Bueno, esa pregunta que hace el Andrade, este mentiroso, ya la respondí ayer en el tercer vídeo. Jesús es llamado el Cordero en el Apocalipsis porque él fue, tiempo pasado, fue inmolado, fue sacrificado, aquí en la tierra, evidentemente. Por eso está utilizándose la palabra en pasado. El Cordero que fue inmolado, no es que actualmente siga siendo sacrificado, y en el cielo esté siendo sacrificado o se le siga sacrificando aquí en la tierra, como pretende hacerlo, por ejemplo, la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, donde en cada una de esas blasfemas y satánicas misas pretenden sacrificar de nuevo constantemente a Cristo. El sacrificio, por eso lo llaman el sacrificio de la misa. Eso es una blasfemia y un falso evangelio de lo más satánico, ya que es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. El sacrificio de Cristo fue único e irrepetible. Ya no hay más ofrenda por los pecados. Fue sacrificado tiempo pasado. Por eso se le llama el Cordero en el Apocalipsis. Ya estuvimos viendo ayer, en el vídeo de ayer, los pasajes del Apocalipsis donde se utiliza esa palabrita. Fue sacrificado en tiempo pasado. ¿De acuerdo? Por eso él es el Cordero, que ya no es de ninguna manera sacrificado, ni en la tierra ni en el cielo. El sacrificio fue en el pasado, una sola vez, y para siempre fue sacrificado. Y con su sangre, pues, ha redimido para Dios a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta a la pregunta que ha hecho el Andrade. Se le llama al Cordero en el Apocalipsis porque él fue sacrificado en el pasado, aquí en la tierra. Seguimos.
1.29, a Cristo se le aplica el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero del Sacrificio. En Apocalipsis 5.5 se presenta como el Cordero degollado, ¿verdad? Tiene la marca de su sacrificio en los cielos, se lo presentan al Padre. Esas son las pruebas de su sacrificio,
¿verdad? Un sacrificio que fue, tiempo pasado, realizado aquí en la tierra. En el cielo, el Cordero de Dios no sigue siendo sacrificado. O sea, solamente un subnormal podría decir que Cristo en el cielo aún sigue siendo sacrificado, sigue ofreciendo su sangre. No, Jesús ofreció un sacrificio por sus ovejas, ofreció su sangre aquí en la tierra, cuando vivió en la tierra, y fue sacrificado ahí en Jerusalén. Fue clavado en un madero, el cordero que fue tiempo pasado, sacrificado, ¿de acuerdo? Esa es la verdadera enseñanza bíblica, y no como enseñan estos falsos cristianos católicos, estos hijos del diablo que enseñan que Cristo es sacrificado todos los días, millones de veces, en cada una de esas ceremonias asquerosa y satánica, la cual llaman la misa, la Eucaristía. Dicen que es sacrificado una y otra vez. Eso es absolutamente todo lo contrario de lo que enseña el Nuevo Testamento. Seguimos.
Cristo sigue teniendo ese título del Cordero. Ese título se le dio a Cristo aquí en la tierra, no en el cielo. Y se le llama el Cordero por la sencilla razón de que es la víctima de expiatoria, de sacrificio por los hombres.
Fue la víctima expiatoria, el sacrificio por los hombres, que fue, no se lo olvide, que fue tiempo pasado sacrificado, no que ahora siga siendo sacrificado en el cielo. Solamente un retrasado mental, un mongoloide, podría decir que el Señor Jesucristo sigue todavía siendo sacrificado en el cielo. Está ahí ofreciendo su sangre, no. El que fue el Cordero que fue sacrificado, tiempo pasado. Seguimos.
Ya, ok, Cárcamo, mira, exactamente, porque eso es que sacrificio que hizo. Sí se escucha, ¿no? Sí. Es llamado el Cordero. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo. ¿Por qué es llamado el hombre?
Es llamado el Cordero, ahí sí tiene razón lo que ha dicho el Andrade, por el sacrificio que hizo tiempo pasado, que hizo aquí en la tierra. Por eso, obviamente, llamado en el Apocalipsis el Cordero, ¿de acuerdo? Por el sacrificio que hizo en el pasado. Fue sacrificado tiempo pasado. Seguimos.
Porque en la tierra era un hombre, un ser humano. Mira esa analogía, mira, facilita esa pregunta, Cárcamo.
Pues claro que fue sacrificado como ser humano. Si no hubiera sido un ser humano aquí en la tierra, pues es imposible que hubiera sido sacrificado, que hubiera vertido su sangre. Pues claro que fue sacrificado como ser humano. No iba a ser sacrificado como un espíritu. Un espíritu es imposible que pueda morir, porque es inmortal, es incorruptible. Seguimos.
No me respondiste por qué es el Cordero, sino me dijiste de la obra que hizo para ser llamado el Cordero. En el cielo sigue siendo llamado Cordero, sin embargo no va a ser inmolado. En el cielo sigue siendo llamado hombre, pero no es porque es un hombre, sino porque eso lo obtuvo en la tierra. El título de hombre, el título de Cordero también lo obtuvo en la tierra. A eso es lo que voy y a eso es lo que quiero que entiendas, mi estimado Cárcamo. Paso a palabra.
Bueno, quiero que Juan Carlos me conteste esta pregunta. ¿Cristo sigue siendo descendiente del rey David después de su sacrificio?
La pregunta es muy buena. Vamos a ver cuál es la respuesta del hereje este del Andrade. Si Jesús resucitado en el cielo sigue siendo del linaje de David, el descendiente de David. Vamos a ver lo que responde el Andrade. Ya sabemos todo cuál es la respuesta. Y lo dijo Jesús en Apocalipsis 22, verso 16. Yo soy, tiempo presente, del linaje de David. Vamos a ver cuál es la respuesta de esta criatura, del Andrade.
Así es que es obvio, mira, Cárcamo, hay que centrar los tiempos y los espacios. Claro que Jesús es descendiente del rey David, pues decir que no es descendiente es de locos. Pero es, mira, según la carne, ¿qué nos dice la Escritura? Según la carne, mi Carcamito, eso no es así. Entonces no vamos a... Por eso mismo le hicieron una pregunta a Jesús. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron a Jesucristo? ¿De quién es, pues, dijo el Cristo? Muchos le dijeron, de David. ¿Y qué les dijo a los fariseos? ¿Y cómo puedes decir que es de David si el Señor mismo le dice, le llama el Señor? En el Salmo 110:1, ¿qué le dijo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces no tienes que confundir los espacios ni el tiempo, pues Jesucristo es hijo de David según la carne, pero según el Espíritu es del Señor de David. ¿Te das cuenta?
Excelente lo que dijo ahorita.
Fíjese cuál ha sido la respuesta del Andrade. Ahora reconoce que Jesús sí que es el descendiente de David, del linaje de David. Por lo tanto, usted está enseñando que Cristo es un hombre. Porque para ser el descendiente de David, tiene que ser un ser humano, un hombre, idiota. Si lo dice Jesús en Apocalipsis 22, verso 16. Yo soy del linaje de David. No dice yo era, yo fui del linaje de David, el descendiente de David, no. Yo soy el descendiente de David. Ahí lo leemos en el Apocalipsis. Y este individuo, esta criatura, lo acaba de reconocer, que Cristo sigue siendo el descendiente de David, pues ya está. Usted está reconociendo que Cristo es un ser humano, que Cristo resucitado en el cielo sigue siendo un ser humano, un hombre, el descendiente biológico carnal del rey David, pues ya está. Una vez más ha puesto la pistola en la cabeza y se ha volado la tapa de los sesos, porque le enseña que Cristo en el cielo ya no es ningún hombre, no es ningún ser humano, y ahora acaba de reconocer, con la respuesta que ha dado, acaba de reconocer que sí, que sigue siendo un ser humano en el cielo, siendo el descendiente del rey David, el linaje de David. Ahí lo acaban de escuchar. Se ha suicidado él solito. Escuchemos al carcamoide.
O sea, es descendiente de rey David según la carne y es hijo de Dios según el Espíritu, ¿verdad? Tiene la doble naturaleza, excelente lo que dijo. Ese texto está en Apocalipsis 28 diciendo, dice, yo soy Jesús, soy la raíz, la descendencia de David. La palabra griega para descendencia es geno, que significa familia, pariente, linaje, familia, parentesco, raza, nación, pueblo, descendencia, especie, clase. Así lo dice el Strong y Littaro Tígica, tal de los léxicos del griego. Entonces, al final...
Exactamente, muy bien lo ha dicho el carcamoide. Ahí lo dice, citando Apocalipsis 22 y 16, las palabras de Jesús. Yo soy el descendiente, el linaje de David, el descendiente carnal, biológico, es un linaje de parentesco, desciende del rey David, por lo tanto, Cristo resucitado, ahí lo tenemos, sigue siendo un hombre, un ser humano, pero un hombre celestial, un hombre del cielo, transformado. Ese es Jesús. Un ser humano celestial. Ya lo hemos demostrado de forma irrefutable con todos esos pasajes de la Sagrada Escritura. No voy a estar repitiendo lo mismo. Ahí está demostrado, ahí están todos esos textos, que Jesús resucitado en el cielo sigue siendo un hombre, el hijo del hombre, el descendiente carnal, biológico del rey David. Lo dice Jesús. Yo soy del linaje de David. Apocalipsis 22. Seguimos.
Después, al final de todas las cosas, reconociste que Cristo tiene la doble naturaleza, y Cristo lo dijo en Apocalipsis 22, 16, 60 años después de su resurrección y glorificación.
Así es, muy bien, carcamoide.
En el cielo, ¿verdad? Entonces Cristo sigue teniendo los genes, sigue siendo pariente, sigue siendo linaje, raza, nación, según la palabra griega geno, que significa eso, según lo que dice el Strong, el diccionario Twiggy, que son léxicos del griego.
Así es, muy bien. Así lo dice el diccionario, efectivamente, del linaje, el descendiente biológico carnal del rey David. Lo sigue siendo el Señor Jesucristo, resucitado. Seguimos.
No reconociste que Cristo tiene dos naturalezas, tanto la descendencia del rey David en una carne y la descendencia espiritual del Hijo de Dios, ¿verdad? Dos naturalezas.
Claro, efectivamente, tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. ¿La divina por qué? Porque es un espíritu. Espíritu vivificante, él es un dios, es un ser celestial, y además sigue teniendo la naturaleza humana, porque se le llama a Cristo resucitado el Hijo del Hombre. Él tiene un cuerpo de carne y huesos, es un hombre, es un varón. Este varón celestial, como se le llama en Éxodo capítulo 15, verso 3, Jehová, varón de guerra, varón, hombre, se le llama a este señor Jehová, que ahí en concreto se refiere al mismísimo Señor Jesucristo. ¿Por qué se le llama varón de guerra, hombre de guerra? Porque él va a venir del cielo con gran poder y gloria para guerrear, para luchar, para guerrear contra sus enemigos y destruirlos. Por eso es que se le llama a Cristo el varón de guerra, Jehová, Jehová, varón de guerra. Así de simple, esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan y pisotean los apóstatas de la fe. Seguimos.
Es una persona que es Cristo, uno de nuestra raza, pero glorificado.
La pregunta es la siguiente: ¿qué significa para ti que lo que ha sido del Espíritu es? Espíritu es. Esa es mi pregunta.
Claro, allí él está hablando del contexto del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se da ahorita aquí en la tierra, ¿verdad?
Bueno, ahí no es correcto, es falso lo que está diciendo el carcamoide. No tiene ni idea el pobre de lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no se realiza aquí en la tierra cuando creemos en Jesús, de ninguna manera. Jesús fue bien claro, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Lo que nace de la carne es carne, claro. ¿Nacer de la carne qué es? Pues nacer de nuestros padres humanos, es carne. tenemos esa naturaleza carnal, corruptible, porque nacemos de nuestros padres, lo que nace de la carne, carne es, y luego dice, y lo que nace del espíritu, espíritu es. ¿A qué espíritu se refiere Jesús? Al Padre Celestial, lo que nace del Dios Padre, lo que nace de Dios el Padre, porque el Dios Padre es espíritu, lo dijo Jesús. Dios es espíritu, refiriéndose al Padre. Por lo tanto, cuando dijo Jesús a Nicodemo, y lo que nace del espíritu, es decir, lo que nace del Dios Padre, ¿qué dice? Espíritu es decir, tiene una naturaleza divina semejante al Padre Celestial. Eso es lo que significa. Y nosotros ahora, los seres humanos, a ver, carcamoides, ¿somos espíritus? ¿Somos seres ahora gloriosos, celestiales? ¿Verdad que no? No somos espíritus. Por lo tanto, decir que ya ha ocurrido el nuevo nacimiento es una asquerosa mentira del diablo, es una falsedad. Lo que enseñan en las iglesias apóstatas, sea la católica o sea las evangelocas, protestantes, es una mentira del diablo que no tiene que ver nada con el nuevo nacimiento. El verdadero nacimiento va a ocurrir cuando seamos transformados y seamos convertidos en espíritus, con una naturaleza divina. Entonces es cuando entraremos en el reino de Dios, heredaremos el reino de Dios. El que no nazca del agua y del espíritu no puede heredar el reino de Dios, ni puede entrar, ni puede ver el reino de Dios. Todavía nosotros no vemos por ninguna parte el reino de Dios, no hemos heredado todavía el reino de Dios. Va a ser en el futuro, cuando nazcamos de nuevo en el reino de Dios y seamos espíritus, seres celestiales, gloriosos. Seremos también, por supuesto, seres humanos con un cuerpo celestial, un cuerpo de carne y hueso, pero además seremos espíritus, seres celestiales. Eso es el verdadero nuevo nacimiento enseñado por Jesús ahí en Juan capítulo 3. Y no tiene que ver nada con ese falso nuevo nacimiento enseñado por las iglesias falsas, apóstatas, y enseñado también por el carcamoide. Él acaba de decir que el nuevo nacimiento ocurre aquí, ahora, en la tierra, cuando creemos en Jesús. Eso es mentira, eso es una estupidez, porque si el nuevo nacimiento ocurriera ahora, pues ya seríamos espíritus. Los seres humanos somos espíritus, nosotros no tenemos ningún cuerpo todavía, ningún cuerpo espiritual. No somos seres celestiales, gloriosos todavía, criaturita, por lo tanto, todavía no somos espíritus, no hemos nacido de nuevo, ¿de acuerdo? Es una mentira del diablo enseñar que ya hemos nacido de nuevo aquí en la tierra cuando hemos creído en Jesús. No, cuando creemos en Jesús, sencillamente, pues nuestros pecados son perdonados, somos reconciliados con Dios, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no hemos nacido en el reino de Dios. Hemos sido engendrados por Dios el Padre, eso sí. Somos hijos de Dios engendrados, pero todavía no hemos nacido en el reino de Dios, porque todavía no somos espíritus. Es como cuando una madre está gestando a un bebé, a un hijo suyo, en la barriga. Ese bebé ya es hijo de esa madre, es su hijo, pero todavía no ha nacido al mundo. Se está desarrollando, está siendo gestado dentro de la barriga de la madre, pero todavía no ha nacido en el mundo. Pues algo semejante ocurre con nosotros. Ya somos hijos de Dios, estamos desarrollándonos dentro de nuestra madre, que es la Iglesia. La Iglesia es nuestra madre, lo dice la Biblia. La madre de todos nosotros es la Nueva Jerusalén, es la Iglesia. Estamos creciendo, desarrollándonos dentro de esta madre espiritual, y un día vamos a nacer. ¿Vamos a nacer dónde? Pues en el reino de Dios. Veremos el reino de Dios, vamos a nacer en el reino de Dios ya como espíritus, como seres celestiales, con un cuerpo glorioso, con un cuerpo espiritual. Eso será el nuevo nacimiento que va a ocurrir, evidentemente, cuando Cristo venga en gloria, cuando venga en gloria, con gran poder y gloria, y resucitemos, seamos transformados y vamos a nacer de nuevo en el reino de Dios. Ese es el verdadero nuevo nacimiento, y no la patraña, la mentira del diablo que enseñan en las iglesias, de que dicen que el nuevo nacimiento ocurre, unos dicen cuando te echan agua en la cabecita siendo un bebé, cuando te bautizan dentro de esa iglesia de Satanás, del diablo, que la Iglesia Católica dice que ya ha nacido de nuevo. Otros dicen que el nuevo nacimiento ocurre cuando ya de adulto crees en Jesús, ya eres, tus pecados son perdonados, entonces ya has nacido de nuevo. Eso, repito, es una asquerosa mentira del diablo y no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero nuevo nacimiento, ¿de acuerdo? Esto lo explico en uno de mis libros que escribí, muy importantes, que está publicado en mi sitio web, sobre el tema del nuevo nacimiento. ¿Qué es el verdadero nuevo nacimiento? Les recomiendo a todos que lo lean, o que lo escuchen, porque también se encuentra en audio. Seguimos.
Ese nuevo nacimiento se da cuando uno es bautizado.
No, eso es mentira, de que el nuevo nacimiento se da cuando uno es bautizado. Mentira asquerosa y estúpida, mentira del diablo, porque cuando una persona es sumergida en agua o le echan agüita en la cabeza, no se transforma en un espíritu y no se convierte en un espíritu. Eso es una gilipollez, una imbecilidad. Jesús fue bien clarito. Cuando nazcamos de nuevo, seremos espíritus. Lo que nace del espíritu es espíritu. Y una persona, cuando se bautiza en agua, no se convierte en un espíritu de ninguna manera. No recibe ningún cuerpo espiritual, ningún cuerpo glorioso que se va a transformar en un espíritu. ¡Qué imbecilidad! ¡Qué estupidez es esa! Cargamoide. Sencillamente, en este punto del nuevo nacimiento, pues le han engañado a ti, te han engañado, criaturita, en las iglesias. Seguimos.
Nueva otra vida es cuando hablas de un nacimiento espiritual, un nacimiento de un hombre ya no carnal, sino con una mentalidad espiritual.
No. Cuando tengamos un cuerpo espiritual, cuando seamos espíritus, es cuando vamos a nacer de nuevo, criatura. No ahora, no en este momento, porque ningún cristiano tiene ningún cuerpo espiritual todavía. Todavía no hemos sido transformados. Seguimos.
¿Qué se va a dar en la resurrección, como dice San Pedro 1:4, cuando el hombre participe de la naturaleza divina? Dice, por medio de las cuales nos ha conseguido preciosa, maravillosa promesa, a fin de que por ella llegase a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por mi causa de la concupiscencia. Eso lo dice 2 Pedro 1:4. Entonces, al final, la resurrección, el hombre también participa de la naturaleza espiritual.
Claro, vamos a ser participantes de esa naturaleza divina. Es la promesa que Dios nos ha dado de llegar a ser participantes de su naturaleza divina. Ahí lo tenemos, en ese tremendo pasaje de Pedro. Es entonces cuando vamos a nacer en el reino de Dios. Veremos el reino de Dios, heredaremos el reino de Dios. Eso es el verdadero nuevo nacimiento. Cuando hayamos recibido esa naturaleza divina, seremos espíritus, como dijo Jesús. Lo que nace del Espíritu, es decir, del Dios Padre, Espíritu es, y todavía no somos espíritus. Esto va a ocurrir cuando seamos transformados y lleguemos a participar de esa naturaleza divina. Entonces ya seremos dioses, tendremos la naturaleza divina, y ya sí, ya habremos nacido de nuevo en el reino de Dios. Eso es el verdadero nuevo nacimiento, que en este punto del nuevo nacimiento es correcto lo que enseña el Andrade. Juan Carlos Andrade lo aprendió de mí, evidentemente, a lo largo de los años, esto del verdadero nuevo nacimiento, y ahí coincidimos, estamos totalmente de acuerdo de lo que es el verdadero nuevo nacimiento. Lo aprendió de mis libros, lo aprendió de mis estudios bíblicos, lo aprendió de mis charlas, lo que es el verdadero nuevo nacimiento. Y es ahí, en esos puntos, sí que estamos de acuerdo el Andrade y yo. Aquí en este punto, por desgracia, el carcamoide está engañado, está equivocado, las iglesias la han engañado con esa patraña, con esa doctrina de demonios de que el nuevo nacimiento ocurre cuando pues creemos en Jesús o cuando somos bautizados en agua. Eso es mentira, eso es una imbecilidad, es una estupidez de marca olímpica, ya que ninguna transformación física ocurre cuando somos bautizados en agua. De ninguna manera somos espíritus, no. ¿O usted cree que es un espíritu, carcamoide? Le pregunto. ¿Usted cree que ya es un espíritu porque usted ha sido bautizado en agua? Y dice usted que el nuevo nacimiento ocurre cuando somos bautizados en agua. Yo le pregunto, ¿usted es un espíritu, carcamoide? ¿Verdad que no, criaturita? Usted no es un espíritu. Usted es un ser humano de carne y huesos corruptible, de carne y sangre. Usted no es un espíritu, no ha recibido todavía ningún cuerpo espiritual. Por lo tanto, usted no es ningún espíritu, no ha nacido de nuevo todavía. Así que deje usted decir tonterías y estupideces sobre este tema del nuevo nacimiento que no tiene absolutamente ni idea. Repito, en este punto del nuevo nacimiento el carcamoide enseña la verdad, porque, repito, la aprendió de mí. Ahí estamos de acuerdo él y yo. Seguimos.
También Romanos 8:11 habla de la edificación del cuerpo mortal y la redención del cuerpo mortal, Romanos 8:23. Dos naturalezas en una.
Templo Cárcamo, no entiendes tú, y es lo siguiente, mira, la doble naturaleza, obvio, nadie la doble naturaleza obviamente que la tiene, pero no es simultánea, pues, la naturaleza que la tienen es...
Que, que tiene Cristo la doble naturaleza, pero que no es simultánea. ¿Y eso cómo se come? Si Cristo tiene la doble naturaleza, significa que tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana, pues claro que es simultánea, criatura. Tiene las dos naturalezas, él es un espíritu, espíritu vivificante, ahí tenemos la naturaleza divina, y tiene también la naturaleza humana porque es un hombre, el hijo del hombre, el descendiente biológico del rey David, ahí tenemos la naturaleza humana. Tiene las dos naturalezas actualmente, la divina y la humana, y ahora acaba de decir, o han escuchado, esta criatura, la mentira, la estupidez de que no son simultáneas, la naturaleza divina y la humana no son simultáneas. Pues es una mentira, una estupidez, una payasada de marca olímpica. Seguimos.
Espiritual, y aquí en la Tierra fue su naturaleza carnal, pues eso es la doble naturaleza. Pues no podemos confundir en tiempo, en espacio, una doble naturaleza simultánea. Mira, antes de venir a la Tierra, Jesucristo era un espíritu. Cuando Dios lo...
Antes de venir a la Tierra, dice Juan Carlos Andrade, este hereje, Cristo era un espíritu, solamente un espíritu. ¿Ah, sí? Era solo un espíritu, no era ningún hombre, no era ningún varón antes de venir a la Tierra. Entonces, ¿por qué en Éxodo capítulo 15, verso 3 se le llama varón? Jehová es un varón de guerra. ¿Verdad que eso ahí se está refiriendo a este señor Jehová antes de venir a la Tierra, verdad? ¿Verdad que sí? Él todavía no había venido a la Tierra como Jesús, como un ser humano con un cuerpo del polvo de la tierra, como tenemos nosotros. Todavía no se había hecho hombre para vivir entre nosotros. ¿Y se le llama varón? ¿Se le llama hombre? ¿Por qué miente usted diciendo que Cristo, antes de venir a la tierra, no era ningún hombre? ¿Cómo que no era un varón? Si ahí se le llama varón de guerra a este señor Jehová. Que se refiere a Cristo, no se refiere al Padre Celestial. Se refiere a Cristo. Él es un varón de guerra porque, repito, él vendrá a guerrear contra los malvados y destruirlos. Como enseña bien claro Apocalipsis capítulo 19. Y ahora viene esta criatura, este soplagaitas, mintiendo, diciendo que no, que Cristo antes de venir a la tierra, cuando estaba en el cielo, no era ningún varón. Como que no era ningún varón, claro que era un varón, pero era un varón celestial, era un hombre celestial, porque hombre y varón es lo mismo. Ahí lo tenemos, Éxodo capítulo 15. Jehová es un varón de guerra. Ahí lo tenemos. Claro que era un varón, era un hombre. El problema es que en este punto esta criatura pues no sabe nada de la Biblia ni cree en esto que dice bien clarito la Biblia. En otras cosas sí, enseña doctrinas correctas, algunas, muchas, que las ha aprendido evidente de mí, de mis libros, durante un montón de años, porque nos conocemos desde hace casi 20 años, Juan Carlos Andrade y yo, y aprendió la verdadera doctrina, lo poco que sabe de la verdadera doctrina la aprendió de mí, la aprendió de mis libros, de mis charlas, de mis estudios, la aprendió de mí. Pero, por desgracia, en algunas cosas se ha apartado, ha abandonado la verdadera doctrina, como enseñar esa herejía, esa doctrina de demonios, de que Cristo resucitado ya no es ningún hombre. Espero que se arrepienta de esa doctrina de demonios y crea realmente lo que enseña la Biblia. Seguimos.
O sea, la dimensión de la carne nace como humano, por eso dice Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre, no dice de híbrido. Y después,
claro, cuando vivió en la tierra, durante el tiempo de su ministerio, que era claro que era solamente un hombre, claro que no tenía ahí la naturaleza divina, no era un espíritu, era solamente un hombre, tenía la naturaleza humana, lo dijo Pablo, estando en la condición de hombre, no dijo en la condición de espíritu y de hombre, o de Dios y de hombre, no. En la condición de hombre, era un hombre solamente. Cuando resucita, pues recobra esa naturaleza divina que tenía en el cielo antes de venir a la tierra, la recobra, pero sigue siendo un hombre, sigue conservando la naturaleza humana. Sigue siendo un Dios, un ser celestial, y además es un hombre. Seguimos.
Tú citado con ese cuerpo espiritual en el cielo tampoco tiene esa condición humana, sino es espíritu. El Señor es del Espíritu, entonces no puedes decir que en el cielo tiene la doble naturaleza, no. No, no, por eso te dije yo que los nombres los mantiene, la Biblia los dice, los mantiene. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Es como cuando tú estudias una cosa y te vas a Alemania, sigue siendo ingeniero, sigue siendo doctor, abogado, lo que tú quieras. Eso no cambia, a donde vayas. ¿Por qué? Porque es algo que tú lo hiciste, pero en tu esencia, tu esencia es muy diferente. Él se metió a la carne, en dimensión de la carne como humano. En la tierra no era un híbrido. Muchos sostienen que era Dios de hombre, falso. Eso no puede ser, la Biblia no dice. David.
¿Cómo que no es Dios y hombre? Pero vamos a ver, idiota, si tiene las dos naturalezas, la divina y la humana, claro que es Dios y hombre. Cristo es un Dios, el Hijo de Dios, Él es el Verbo Divino y también es un hombre, porque es el Hijo del Hombre. Ahí lo dice bien claro la Biblia, las dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Dice usted ahora que no? ¿Usted no cree que Cristo es un Dios? Claro que es un Dios. Es un ser divino, un ser celestial. Se le llama espíritu vivificante. Pero también es un hombre, como ya le he demostrado en estos cuatro vídeos. Se lo he demostrado tanto yo como el carcamoide. Cristo es el Hijo del Hombre, es decir, un hombre. El descendiente biológico del rey David. Del linaje de David. Y para ser del linaje de David, obviamente tiene que ser un ser humano, un hombre. Por lo tanto, Jesús, resucitado, glorificado en el cielo, sigue siendo un hombre. Tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Seguimos.
Que en la tierra estaba, ¿qué? En condición de hombre. ¿Y por qué hacía milagros? Porque era lleno del Espíritu Santo, Lucas 4:18. Entonces no podemos confundir esa doble naturaleza simultánea. La tiene, obvio, pero son separadas.
Bueno, ya ha terminado el debate que tuvieron estas dos criaturas, pues ya para terminar, ya este va a ser el cuarto y el último vídeo, por decirle que se arrepienta, Andrade, que se arrepienta de esa herejía, de esa mentira, de enseñar que Cristo resucitado ya no es ningún varón, ya no es ningún hombre. Sigue siendo un hombre, él cuando vivió en la tierra, por supuesto que era un hombre, y luego al resucitar al tercer día, recobra esa naturaleza divina y sigue conservando su naturaleza humana. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya con esto doy por terminado esta respuesta, este ciclo. Y bueno, pues aunque el 100% de lo que ha dicho el carcamoide no ha sido correcto, no ha sido bíblico, alrededor de un 90%, pero desde luego igual lo que ha dicho Juan Carlos Andrade, solamente alrededor de un 30%, 30-40% es bíblico, es correcto, y el resto de lo que ha dicho pues es mentira, es falso. Espero que usted cambie su forma de pensar, rectifique, recapacite y crea realmente la verdadera doctrina tal como se la ha expuesto en estos cuatro vídeos. Les ha hablado Tito Martínez.